esto tiene que ver con que el gobierno ha presentado un plan para reducir el robo de vehículos. Está Daniel Johnson con nosotros, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Matías, Josefina, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Muy bien, Daniel. Hoy día es el día de los Johnson.
Ah, tú no has renunciado, ¿no?
No has renunciado.
No, acierto que sí.
Es el primo Boris, el que...
El primo de Boris, sí.
El primo inglés.
¿Eh? Esa rama de la familia.
Ay. Estás rápida, José Ríos, qué rápida. Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿qué te parece este plan? ¿Toca temas de fondo o son por algunos que son temas más o menos parche o muy circunstancial de una parte del problema de la delincuencia?
A ver, mira, nosotros tenemos un índice en la fundación que armamos el año pasado que se llama el índice de daño al delito y que trata de ponderar cada uno de los delitos que ocurren, la cantidad de delitos, por el daño medido en función de la pena probable que tiene ese delito. O sea, lo que hacemos es multiplicar número de delitos por pena probable, eso nos da una cantidad de días que es similar al daño, al menos nos permite comparar entre delitos distintos y ver cuál está generando más daño. Y en ese ejercicio, los delitos que causaron, que figuraron ahí, que están generando más daño a la ciudadanía, son los robos con violencia y los robos con intimidación. A diferencia de los hurtos, que son lejos los delitos contra la propiedad que más ocurren, los robos con violencia e intimidación son los que más daño generan, incluso más que los homicidios, porque en cantidad son mucho menos los homicidios que los robos con violencia. Entonces, si uno trata de evaluar la medida como en qué se está enfocando, efectivamente los robos con violencia son hoy día en un porcentaje importante robos de vehículos que ocurren con las portonazos, las encerronas, y eso sí es un problema, y por lo tanto en cantidad de daño que se está generando pareciera que está bien, que se está apuntando bien. Ahora, también hay una percepción hoy día de inseguridad en la ciudadanía enorme que no se condice directamente con la cantidad de delitos que están ocurriendo, sino hay otros factores que están operando. Y estos delitos también que están apareciendo permanentemente en las redes sociales, en prensa, también están generando mucho daño. Entonces, por lo tanto, por ahí también uno pensaría que puede estar enfocado correctamente hacia el tipo de delito que tenemos que atacar principalmente hoy día.
Daniel, esa sensación se debe quizás a lo mejor a que ha cambiado o se han hecho más comunes y corrientes tipo algunos delitos que antes no veíamos en Chile, que los creíamos que estaban un poco fuera de nuestra realidad y creíamos que pasaban en México o en Brasil y que ahora estamos viendo acá, por ejemplo, el tema de los sicarios, incluso algunos secuestros y cosas así que antes no veíamos y que ahora quizás, claro, pasan menos que en otras partes, pero que ya son una realidad en Chile. ¿Puede ser eso lo que está influyendo quizá en esta percepción de la gente?
Sí, es uno de los factores que está influyendo, en que la tipología de delito que estamos viendo es distinta y en particular que estamos viendo que los delitos son más violentos. La pandemia, creo que esto lo habíamos conversado alguna vez, pero la pandemia hizo disminuir todos los delitos prácticamente. Es a excepción de, bueno, evidentemente los delitos contra la salud pública, pero los homicidios siguieron aumentando a pesar de la pandemia. Y los robos con violencia se mantuvieron, no disminuyeron como el resto de los delitos. Entonces, si uno mira porcentualmente, hay una situación de delitos más violentos. Los delitos violentos que están ocurriendo, y esto también se condice con las medidas que se anunciaron hoy día, tienen que ver en gran medida con crimen organizado. Los homicidios, por ejemplo, antes cerca del 70% de los homicidios tenían un imputado conocido. Esto quiere decir que la persona que lo cometía no se ocultaba o no lograba ocultarse. Se sabía con alguna certeza quién podría haber cometido su homicidio, porque eran homicidios pasionales, no había un fin utilitario del homicidio, sino que el homicidio era un fin en sí mismo, era una ira momentánea, violencia intrafamiliar,
una venganza.
Exactamente, pero era contra esa persona a la que él se quería matar. Hoy día eso disminuyó prácticamente la mitad. O sea, la mayoría de los delitos de homicidio hoy día no tienen un imputado conocido. Y eso quiere decir que son delitos que están vinculados a ajustes de cuenta, o al menos que están vinculados a delitos que son premeditados, o que querían cometer otro delito, por ejemplo, un robo con violencia que terminó siendo un homicidio, ajustes de cuenta, protección de territorio, y por lo tanto hay sicariato, etcétera. Entonces, esa tipología de delito evidentemente hace que uno perciba que está cambiando la dinámica delictual y eso genera un mucho mayor daño también en la ciudadanía.
Particularmente entrando a las medidas que anuncia hoy el Ministerio del Interior a través de su subsecretaría de Prevención del Delito y estos estas políticas para evitar o minimizar el robo de autos. Ustedes me imagino que habrán estudiado qué se hace en otras partes del mundo. Y perdón, antes de preguntarte, lo que ocurre en Chile con el robo de autos y los encerrones, todas estas cosas, ¿es una tendencia mundial o tiene que ver con Chile? ¿Y qué medidas les parecen más eficientes? Por ejemplo, han anunciado esta de impedir que los autos anden por 5 días sin patente, placa patente. Ese tipo de medidas, a ver, cuéntanos, ¿qué te parecen?
A ver, hay varias cosas. Primero, el fenómeno de los robos de vehículos hoy día, como se están haciendo, interactuando la víctima con el victimario, eso es un fenómeno mundial y responde, y esto es bien paradójico, porque responde a una medida de seguridad. Antiguamente los vehículos se podían robar en la calle, uno rompía en el tablero, juntaban un par de cables y los vehículos podían hacerse andar. Hoy día los vehículos no se pueden hacer andar así, tienen llaves inteligentes, estos chips que exigen tener la llave, y por lo tanto hoy día hay una interacción obligada para robarlo entre la víctima y el victimario. Entonces, una medida que trató de hacer los autos un vehículo más seguro, en el sentido que no se podían robar, al final termina siendo que los delitos de robo sean más violentos. Entonces eso es un fenómeno mundial y es a raíz de medidas de seguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con las medidas que uno implementa. Ahora, las medidas que anunció el gobierno para hacerse cargo de esto, hay algunas que uno las percibe como correctas. Por ejemplo, es evidente que hay un mercado delictual que está detrás de los robos de vehículos y que también, aunque parezca obvio que lo diga, es distinto a lo que había antes. Hace 7 años atrás había un porcentaje muy importante de los vehículos que se robaban en la vía pública, sobre todo estos que le llaman de alta gama, que aparecían después, porque eran vehículos que se robaban para cometer otros delitos, estos tours delictuales, o eran vehículos que se robaban para jactarse y sacarse hacer videos y subirlo a las redes sociales. Que
estaban, o para hacer alunizajes también.
Alunizajes mucho también, y también por medidas de protección eso terminó, efectivamente, ya habían unas marcas específicas que se robaban para los alunizajes. Y esos vehículos en general aparecían después. Hoy día los vehículos no están apareciendo en un porcentaje muy importante. O sea, ha crecido el porcentaje de vehículos que no aparecen. Y esto quiere decir que está siendo posible reducirlos en Chile, que eso puede ser a partir de una desarmaduría que se venden por parte, o que se clonan los vehículos y por lo tanto permiten seguir circulando, que andan dos vehículos con las mismas patentes clonadas en el fondo. O se están exportando también. En el norte hay unas tipos de vehículos que se roban mayoritariamente a las mismas compañías mineras, porque sabemos que en países fronterizos se pueden vender. Entonces, esos delitos de robo tienen que ver con crimen organizado, con bandas delictuales que están operando, que tienen un mercado armado en donde son capaces de reducir estos vehículos. Y atacar esos mercados es pertinente. Y por lo tanto, medidas como monitorear qué es lo que está pasando en cada una de las desarmadurías, permisos especiales para establecer una desarmaduría y que esas desarmadurías tengan ciertos controles sobre de dónde obtienen cada uno de los vehículos, que de cada repuesto que se vende y hay una cierta trazabilidad, eso sí, y eso funciona en otros lugares del mundo, y eso evidentemente es una medida que se puede utilizar.
Daniel, pero esas desarmadurías, muchas de ellas deben ser clandestinas, ¿o no?
Efectivamente, pero se sabe, hoy día el negocio de las desarmadurías no es un negocio controlado en Chile. Y por lo tanto, el abrir una desarmaduría no hay un permiso especial para abrir esa desarmaduría. Y por lo tanto, uno pudiera ver una desarmaduría cerca del barrio y no saber si es legal o no. En cambio, si hubiera un control, un monitoreo de cuáles pueden estar funcionando y cuáles no, uno podría hacer una persecución mucho más efectiva de los negocios que son ilegales de ese tipo. Entonces sí podría ayudar, porque a no ser que los repuestos se vendan ocultamente, esos repuestos tienen que ponerse a disposición en el mercado y por lo tanto podría haber un acceso a la información de quién es el que está vendiendo esos autos y podría haber una trazabilidad. Ahora, medidas como la anunciada de mejorar también la persecución también parece pertinente. O sea, pero lo que echamos de menos que en eso es que nosotros vemos un anuncio pero no vemos en un detalle de cómo se piensa hacer que esa persecución sea más efectiva. Se habla de sincronizar datos de cámaras pero no es tan claro cuál efecto es el que podría tener, si eso se está pensando en una persecución policial, por ejemplo, que puede ser delicado, o puede ser una mejor persecución en los tribunales después para tener pruebas de quién puede haber robado un vehículo, y eso hay que estudiarlo en detalle cuando la medida sea declarada ya más en detalle, porque no la conocemos suficientemente. Y lo que más echamos de menos en las medidas, y esto no quiero echar la culpa a este gobierno, es en general en las medidas de seguridad, es que cuando se implementan, si bien tienen un objetivo declarado general como disminuir los robos de vehículos, no tienen objetivos específicos. Uno puede decir, mira, los vehículos, la mayoría de los vehículos que se están robando, o un porcentaje claro, por ejemplo, el 80% de los vehículos que se roban no aparece. Los vehículos que se están robando principalmente son de estas marcas y con este método. Y por lo tanto, la medida que nosotros vamos a tomar busca disminuir esos delitos en tal porcentaje, en tal plazo de tiempo. Como uno lo haría en una circunstancia normal, en el fondo, que no, cuando no son políticas públicas, que es obvio que uno le va a exigir a una política que tiene un costo, tener resultados y poder evaluar esos resultados. Si uno no define estos objetivos específicos ni le pone plazo a cuándo podría tener un resultado en esas medidas, es muy difícil medir el impacto que está teniendo y, por lo tanto, corregirla después, aun aunque tenga un costo asociado, se hace súper difícil porque no vamos a saber si está teniendo efecto o no.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Hace unas dos semanas, tres semanas, salió en el diario La Tercera un reportaje muy impactante de las cárceles, en particular de la cárcel Santiago 1, concesionada, donde hacía mención no solo un tema que es dramático, pero del cual ya sabíamos, que las cárceles chilenas están muy, muy repletas y con muchísimo, con una tasa altísima de ocupación, incluso más allá para la cual están diseñadas, ¿no es cierto? E incluso de violencia al interior de las cárceles. Hay cosas dramáticas, como lo habrán leído ustedes, por ejemplo, que se tortura, que se extorsiona. Yo creo que al fondo de eso, más allá del drama humano, el que hay bandas delictuales que están ejerciendo y organizando a veces el delito afuera, desde adentro.
Efectivamente, eso pasa. A ver, lo primero...
Déjame, una cosita para agregarle. Y en este caso particular, se mencionaba algunas bandas de personas extranjeras, de delincuentes extranjeros que han venido a delinquir acá. No todo quien venga acá viene a delinquir, más bien la mayoría viene a hacer un tremendo aporte. Pero sí hay delincuentes que vienen a delinquir a Chile. A un delincuente que es extranjero, Chile tiene legalmente la obligación de mantenerlo aquí, no se le puede expulsar, no existe una ley que le permite cuando se le condena o se le pilla haciendo un delito, mandarlo a su país de origen.
Sí, a ver, hay varios como temas en ese mismo. Respondiendo al último que preguntaste, que quizás es el más simple de responder, no implementar, sí existe la capacidad de poder expulsar. Las expulsiones por este tipo de motivo, por comisión de delitos, sí existe, es una facultad que tiene el Estado de Chile, y una facultad que se aplica, pero tiene un límite en el tiempo de pena que tiene el delito que se cometió. Mira, creo que son 5 años, no estoy 100% seguro, pero es relativamente baja la cantidad de años que tiene el delito. Entonces se pueden expulsar, pero se pueden expulsar personas que hayan cometido más bien delitos no de los más graves. Si son delitos más graves, no está la facultad de expulsarlo, y ahí tiene que cumplir la condena en el país. Pero existe y se hace, pero evidentemente tenemos, de hecho hay propuestas en el sentido de aumentar la cantidad de años de condena para que puedan expulsarse personas que tengan pena, que hayan cometido delitos más graves. También hay que dejar súper en claro lo que tú decías, no es que todas las personas, evidentemente no tenemos que estigmatizar a los extranjeros, en realidad cuando uno ve la tasa de comisión de delito por extranjero es más baja que la tasa de comisión de delitos por chileno en
Chile. Sí, yo no quería estigmatizar a un extranjero, sí, para nada. No, o sea que los chilenos no los podemos expulsar porque son chilenos.
Sí. Efectivamente, y yo lo entiendo así, simplemente lo aclaro porque por si alguien lo pudiera haber entendido así. Y no es, y ese entonces no es lo que sí pasa con los extranjeros, evidentemente, es que cuando vienen extranjeros que cometan delitos, que por supuesto que los hay, no todos vienen a colaborar, hay extranjeros que cometan delitos, las tipologías delictuales que traen son distintas. De hecho, los motochorros, que quizás también se implementó bien rápidamente en Chile, pero fue una metodología que se importó. Y hay otros delitos que el sicariato, por ejemplo, sí, cuando uno ve los casos de sicariatos que han entrado al sistema, se ve que hay preponderantemente ciertas personas provenientes de ciertos países. Entonces, sí hay ciertos fenómenos delictuales que sí están relacionados, aunque en el total son menos. Y lo que tú planteabas, Matías, de las cárceles, es nosotros hicimos visitas a cárceles algún tiempo atrás, y en particular a mí me tocó personalmente ir a la cárcel, a la expenitenciaría. Y en la expenitenciaría uno veía, cuando preguntaba cuáles eran los criterios para poder asignar los pabellones, o las galerías en realidad, que se llama, donde que son como estos brazos, es como un sol la expenitenciaría, tiene... cada uno de estos brazos tiene distintos grupos. Los criterios que me declaraban los mismos gendarmes era que era en función del barrio del cual provenía la persona que estaba ingresando. Entonces, las dinámicas delictuales que estaban afuera, o esa persona, si bien pertenecía a una banda delictual, al interior de la cárcel, aunque esa persona quisiera no seguir cometiendo delitos, no seguir perteneciendo a esa banda, está cooptado porque por un afán de custodiarlo, de que no sea atacado por otras bandas de otros lugares, buscaban dejarlo encerrado junto con esas mismas personas. Y evidentemente eso generaba, hemos conocido distintos casos que son signos de lo mismo. Las cárceles, ¿se acuerdan que en la misma penitenciaría había unas celdas de lujo y que se habló mucho en algún minuto? Evidentemente eso es porque esa persona que ocupa un espacio de 5 otros reclusos tiene un rol distinto dentro de esa estructura criminal, y esa persona es un líder y por eso que tiene esos beneficios a costa de otras personas que son los últimos eslabones que sufran las mismas consecuencias. Y aquí hay que tener súper claro que la custodia es uno de los objetivos de Gendarmería, pero el segundo objetivo es la reinserción. Y nosotros solemos evaluar a Gendarmería solo por su capacidad de custodiar. Cuando en eso evidentemente son bastante efectivos. De hecho, cuando hay un escape de una cárcel es una noticia y todos nos alarmamos mucho. Pero cuando no logran reinsertar a alguien, que es una responsabilidad de ellos son custodia y reinserción, nadie se alarma y la verdad es que no están puestos los incentivos ahí, sí. Y las tasas de reinserción en Chile son extremadamente bajas, porque estamos haciendo muy poco para lograrlo.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde, que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Daniel.
Y nosotros vamos a una pausa. Antes saludamos a nuestros patrocinadores, José.
Por favor.
¿Conoces de los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos invirtiendo desde 1,000 pesos. Infórmate más sobre estos productos en Zurich.cl.
Si te gusta la novela negra, la Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso literario Puerto Negro, abierto a escritores nacionales y extranjeros de lengua castellana. Bases e información en cultura.unaf.cl.
Hub de Sustentabilidad cumple 10 años, una década hablando de negocios sostenibles desde todos los puntos de vista. Un espacio de pulso, La Tercera. Entra ya a hubsustentabilidad.cl y celebra su aniversario con los mejores contenidos. Pausa y volvemos con Los Infiltrados.